Bueno, por cierto, nos hemos dicho, River Patrimonio está en la gestora Esfera, que bueno, es una gestora que yo creo que está haciendo un proyecto muy interesante, ¿no? Que está, a partir de un capital de 1 millón de euros, el que consiga reunir esa cantidad, pues si el proyecto le parece adecuado, te puede dar la oportunidad de crear un fondo, ¿no? Y bueno, pues estás tú en Esfera, Antonio Baello, están la gente de Más Dividendos, que el de Adarve, están los de Impassive Well, uh-huh. Bueno, está Fórmula Cow Tecnología, están Multisessional Strategy, ¿cuándo? Algo así, no, perdonadme, son Víctor y Greg, que es un húngaro que, bueno, lo están haciendo bastante bien. Y bueno, pues, pero hay gente que no estaba en el mundo de los mercados financieros, ha conseguido reunir un capital y lanzar un proyecto de un fondo, ¿no? Que, sí. Que yo creo que es una apuesta muy interesante. Yo de aquí lo digo por si me escucha alguien de Esfera y me quiere ofrecer algún fondo para gestionar, pues yo encantado, ¿eh? Eso sí, que el fondo está en Esfera y que es muy interesante, yo creo.
Sí, un poco lo que ellos dicen es que esto, digamos que democratiza, que está tan de moda esta palabra, democratiza el acceso a poder hacer la gestión profesional. Sí que es verdad que luego hay una serie de requisitos, o sea, esto no es... desde luego el de alcanzar el patrimonio gestionado y que la gente te dé su dinero es un requisito ya de por sí bastante bastante difícil, ¿no? Que la gente confíe en ti su dinero, bueno, pues ya es complicado. Luego hay, bueno, pues una parte un poco burocrática que tienes que tener en cuenta, tienes que tener claro, pues bueno, cuál es la estrategia, tiene que ser algo también un poco diferente. Llegados a este punto ya en el que ya hay bastantes proyectos, pues tiene que ser algo quizás un poco diferente a otros proyectos que ya estén en marcha. Y bueno, sí, yo le animo a todo el mundo a si creen que tienen la experiencia necesaria o tienen una idea que podría funcionar, pues que por lo menos le den una vuelta. Sí que es verdad que están saliendo muchos proyectos nuevos, como decías, y hemos salido muchos proyectos en el último año y medio o 2 años, y me parece que le hacemos muy poco daño al enemigo común que creo que tenemos, que es a la gestión bancaria, que es donde sí, realmente...
Banca comercial,
sí, a la banca comercial.
No sé si el 90% de los fondos son de la banca en España.
Sí, sí, además uno, o sea, es que coges cualquier lista de los fondos más contratados. Y los fondos más contratados son los más caros y los más malos. Y son todos de bancos.
Tiene una red comercial que es muy difícil competir con eso. Es claro, los recursos que tienen.
Efectivamente, pero sobre todo porque es que los fondos de inversión en España o todos esos fondos que son los más comprados o los fondos más invertidos realmente son los más vendidos. Es decir, esos fondos se venden. La gente no llega a su oficina del banco, ¿no? Y hace un análisis ahí o se pone a buscar fondos. La mayoría de fondos son directamente colocados. Entonces, bueno, pues ahí es donde quizás hay que ver si hacemos un poco de ruido o se despierta un poco a cada vez a más gente de que hay otras opciones de inversión que, bueno, no tienen por qué ser mejores tampoco, ¿no? O sea, es decir, pero bueno, desde luego están menos viciadas de partida que la mayoría de productos bancarios que son bastante mediocres y caros. Y claro, si sumas mediocre y caro, pues al final te sale malo, no hay otra opción.
Muy bien. Bueno, hemos hablado ya de la parte de tu fondo que se basa en la estrategia de renta variable, que lo haces a través de ETFs referenciados a la economía mundial y también pones factores como Momentum,
sí,
¿no? Y otra pata del fondo, otra parte del fondo, serían la inversión en empresas que dan un dividendo, pero lo haces sobre todo en ETFs de REITs, ¿no? En REITs, para el que no conozca, viene a ser, pues eso, hemos comentado un poco antes, pues fondos que invierten en activos que dan un dinero periódicamente, ¿no? En forma de dividendos, ¿vale? Lo más conocidos, pues, son los inmobiliarios, que, pues, fondos que tienen grandes edificios de oficinas en los centros de las ciudades y les cobran un alquiler a las empresas que están ahí dentro. Y ese alquiler luego lo reparten entre los accionistas del REIT. Además, los REITs, es como aquí las OCIMIs, están obligados a repartir el dividendo. No pueden, o parte de los ingresos, de los beneficios que tienen, están obligados a repartirlos en forma de dividendo. No lo pueden quedar para otros proyectos o una parte sí, claro. Pero entonces, ¿cómo inviertes en REITs? ¿No? Entiendo que se trata de ETFs. ¿Son REITs solo inmobiliarios? Porque hoy en día también hay REITs, por ejemplo, pues que tienen los edificios de los hospitales, o de antenas de telefonía, ¿no? Que ellos poseen las antenas de telefonía y se las alquilan a Telefónica, a otras operadoras, o de centros de datos, ¿no? Que pues lo que es la nube, al final físicamente son centros de datos, ¿no? Son grandes salas con muchos ordenadores que necesitan ciertas especificidades, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué tipos de redes inviertes o cómo inviertes de ellos? ¿Hay solo inmobiliarios? O cómo, si nos podía explicar esto, más o menos.
Sí, bueno, que, a ver, realmente, todos esos ejemplos que claro, cuando la gente piensa en inmobiliario, piensa en edificio de oficinas, edificio de viviendas, alquileres y demás, ¿no? Pero realmente todos esos otros ejemplos que acabas de dar también son inmobiliario. Es decir, hay un tipo de inmobiliario que es hoteles. Hoteles que compro y subarriendo para que alguien los gestione. Hay un tipo de inmobiliario que es obra, no pública, pero digamos que edificios industriales, como decías, espacios para torres de telefonía, centros de datos. Bueno, realmente cualquier cosa que físicamente sea un edificio o un terreno, porque también hay un tipo de inmobiliario que es tierra de cultivo. Es decir, todo lo que es inmueble o tierras, digamos, puede ser objeto de ser invertido a través de esta estructura de lo que decías de un REIT. Y como decías, la particularidad de los REITs es que tienen una serie, los REITs son las OCIMIS, como decías, en todo el mundo tienen una figura jurídica que al final es una sociedad como cualquier otra, pero que tiene esa particularidad de los dividendos, ¿no? Están obligados a pagar un porcentaje muy importante de lo que ingresan a sus partícipes, porque si no, no mantienen la condición de REIT y entonces pierden una serie de ventajas fiscales que son precisamente las que les permiten pues funcionar como funcionan, ¿no? Es esta exención sobre impuestos en el pago de dividendos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, mira un índice global de inmobiliario, se encuentra con que las empresas que aparecen en ese índice son de todo tipo. Es decir, están los que alquilan oficinas, están los que alquilan espacios comerciales, hoteles y todas las categorías que te he dicho antes. Entonces, de nuevo, en esta parte optamos por diversificación global, índices lo más grandes posibles. Sí que es verdad que en este área, por ejemplo, no usamos factores porque no hay aún índices que utilicen algún tipo de criterio de calidad o algún tipo de criterio un poco diferenciado. Sí que hay algún vehículo que te permite sesgar solo un tipo de estos, digamos, subsectores, pero está mucho, mucho menos desarrollado. Entonces aquí, pues la verdad es que me veo un poco por obligación y por tamaño de la cartera obligado a invertir a través de ETFs que utilizan esos índices globales. Sí que he incorporado en los últimos 6 meses dos ETFs, que uno es invierte solo en compañías americanas y el otro en compañías de todo el mundo menos las americanas, pero no porque quiera sesgar la cartera de ninguna manera, sino porque era más barato utilizar esos ETFs, o sea, digamos, esos ETFs tenían comisiones de gestión más bajas que los ETFs globales. Entonces, pues por un tema de optimización de costes, pues estoy virando hacia utilizar esos ETFs geográficos, pero intentando ponderarlos por capitalización. O sea, no porque quiera hacer un sesgo yo geográfico hacia un lado o hacia otro, sino por un tema de optimización de costes. La verdad es que si yo tuviera que sacar un fondo de inversión, seguramente también sería cuantitativo y sería sistemático, pero si fuera de inversión directa en empresas, esto como un proyecto a futuro, algo que me interesaría mucho, sería justamente el de mercado inmobiliario, porque me parece que es una pieza muy, muy interesante, diversificadora en una cartera global dentro de esa especie de cartera permanente que decíamos antes. Me parece que es un diversificador infrautilizado, que toda la investigación financiera, todos los números, y yo creo que también conceptualmente tiene muchísimo sentido tener una parte importante de tu cartera en inmobiliario, y sin embargo no se utiliza luego, no es nada mainstream utilizar o tener un peso importante de inmobiliario dentro de una cartera, que es a la vez una de las cosas que hace la cartera de River pues bastante llamativa para quien la observa por primera vez. Creo que tiene mucho sentido tener inmobiliario en la cartera, y si tuviera la oportunidad, como has hecho tú esa petición, si alguien me da 3 millones de euros para que monte un fondo de inversión y le interesa este tema, esto con un perfil cuantitativo, con un perfil un poco de factor sistemático, me encantaría sacar algo así al mercado, porque no hay. Desde luego, si hubiera algo y a buen precio, seguramente sería el vehículo que yo utilizaría para obtener parte de la exposición dentro de River Patrimonio, pero no existe. Te decía que el inmobiliario me gusta mucho porque históricamente, y de nuevo por la naturaleza, procesos de asignación de precios del mercado inmobiliario con esos contratos que suelen literalmente llevar recogidos los incrementos de inflación o los incrementos de los aumentos de precios en los propios contratos. Esto cualquiera que pague un alquiler, pues seguramente tiene una cláusula en la que le pone y anualmente revisaremos el IPC y ajustaremos el precio, etcétera, ¿no? O sea, precisamente por eso y en algunos de esos sectores, por algún motivo más, el mercado inmobiliario tiende a funcionar en algunas ocasiones incluso mejor que la renta variable global cuando hay crecimiento, pero también cuando la inflación ya no está moderada, ¿no? Cuando hay inflaciones un poco más altas, pues el mercado inmobiliario te protege mucho mejor que simplemente una cartera de renta variable. De hecho, dentro de todos los sectores, el inmobiliario es el que está más descorrelacionado con el resto de tipos de renta variable, hasta el punto que por eso y también por, como decía, por la propia naturaleza del activo, a mí me parece que es un activo aparte directamente, que no es un tipo de renta variable. O sea, ni las estructuras societarias son iguales, ni suelen funcionar de la misma manera en las mismas fases del ciclo. Y bueno, pues a mí me interesa mucho y me gusta mucho tenerlo en la cartera.
Es verdad que este mundo está cambiando tanto. Creo que se está produciendo ahora un fenómeno de la gente se va a vivir a las ciudades, ¿no? Se está el fenómeno de la despoblación que dicen.
Sí.
Y es un fenómeno global, porque está pasando. Uh-huh. Pero es verdad que a la vez las grandes ciudades tienen más competencia, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo conozco el caso de Bucarest, en Rumanía.
Okay.
Pues se están construyendo pues un montón de edificios de oficinas. Además, como en Rumanía, pues el comunismo lo dejó muy mal, pero la educación la dejó bastante bien. Entonces, uh-huh, la gente por lo general está formada, los sueldos son más baratos y la gente está muy formada en informática. Entonces, pues yo creo que pues de Microsoft, Siemens, uh-huh, Emerson Electric, IBM, casi todos tienen ahí su sede y entonces también puede haber una competencia entre ciudades, ¿no?
Los baratos, ¿no? Ahí.
Claro, sí. A ver, el que es bueno cobra casi igual ahí que aquí, tampoco. Pero sí, es verdad. No, pero incluso, por ejemplo, yo soy de Castellón y el otro día leí pues una empresa que además, no me acuerdo qué es, pero que está una cotizada pequeñita, pero se dedica al software y entonces han trasladado su sede de Madrid a Castellón, ¿no? ¿Por qué? Porque para sus empleados es mucho más barato. La gente de software, pues son gente joven. Aquí, pues, para criar una familia, pues es mucho más cómodo. Entonces, pues, creo que votaron entre los empleados y se han venido aquí. Porque, entonces, no sé, hasta, claro, las dinámicas están cambiando tanto, incluso, a lo mejor, pues, los hoteles. Yo no sé si habrá tanto ya viaje de negocios, ¿no? Con esto de, no, el Skype, pero muchas, hoy lo leía, ¿no? Que muchas empresas ya eso de que hagan un viaje para estar unas horas en un sitio y vuelvan, pues ya se están empezando a plantear, ¿no? Entonces, incluso este mercado que siempre ha parecido tan sólido, no sé hasta qué punto también puede verse abocado a un terremoto desde el punto de vista de decir, ostras, no sé, los precios, ¿no? No es como antes, que era como un foso más defensivo que, ostras, el que tenía las oficinas en el centro de una gran ciudad, pues hoy en día pues hay más competencia entre ciudades y...
Sí, desde luego.
Bueno, nunca sabes las dinámicas, ¿no? Por supuesto.
Sí, al final vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, la naturaleza del mercado es impredecible, pero ¿qué tipo de tierra, ¿no? ¿Qué tipo de edificio será el que lo haga mejor en el futuro? Muy difícil de ser capaz de predecirlo. Que las dinámicas cambiarán, por supuesto. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando dicen esta idea de que no, el centro de la ciudad siempre vale más. Yo, tú dices, soy de Castellón, yo soy de Valencia. Si uno mira cuáles eran las avenidas principales comerciales de Valencia hace 60 años, no son las mismas que ahora. Siguen estando en el centro, ¿eh? En lo que podríamos decir que es el casco histórico. No son las mismas. Entonces, los centros en las propias ciudades también se desplazan. O sea, que todo es muy impredecible, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Sí que es verdad que, volviendo a estrategias convexas, cuando tú inviertes en un ETF, por ejemplo, de inmobiliario, recoges todo tipo de sectores, cada uno de los cuales, si profundizáramos un poco más en tipos de inmobiliario, veíamos que hay algunos que son, de nuevo, más prociclo, más defensivo, que tiene unas dinámicas particulares muy diferentes. Incluso hay algunos tipos de inmobiliario que hace 20 años no existían, como por ejemplo los de los centros de datos. Los terrenos y las naves que se utilizan para montar ahí las estructuras de centros de datos de Internet, pues necesitan un tipo de lugar que sea jurídicamente muy estable, con buenas conexiones de electricidad, buenos servicios, gente también, como decías, ¿no? Ingenieros y este tipo de perfiles técnicos por ahí cerca, a ser posible que no haga mucho calor, y bueno, pues es un tipo de inmueble que de repente se valoriza en unas zonas ahí en Groenlandia que nadie hubiera pensado que eso tenía de repente valor, ¿no? Pues eso seguirá pasando. Pero si estás invertido de manera global, los humanos seguiremos utilizando espacios para vivir, ¿no? Y para hacer nuestras cosas y desarrollarnos y llevar a cabo proyectos, y de una manera muy amplia, pues invirtiendo de esta manera, esos distintos tipos se irán moviendo, irán valiendo más o menos, pero aquellos que sean los ganadores y aquellos que mejor aprovechen o sean más favorecidos por esos escenarios económicos que tienden a favorecer tierra o el edificio, pues serán favorecidos, los recogerás en el índice y te permitirán participar. Pues esa es la apuesta que hacemos.
La única defensa es diversificar, ¿no?
Claro, es que al final, esto va un poco, verás que siempre acabo diciendo un poco lo mismo, pero porque todo va hilado, como te decía, a la filosofía de inversión. Gestión de riesgo es más importante que gestión de retornos. Yo ya dejo que los retornos se encarguen de sí mismos. Lo que trato es de tener exposición, de ser capaz de participar del crecimiento allí donde ocurra, y de tener siempre una exposición estructural a los grandes mecanismos que mueven el mercado.
Vamos a pasar a otra pata del fondo, sería la renta fija, ¿no? La última vez que vi en la CNMV tenías bonos de Alemania y de Estados Unidos, y ya, correcto, ahí hemos parado, ¿no?
Sí, ahí se
lo... ¿Por qué? Y si no, sería ahora mejor tener liquidez que bonos a tipos negativos. No quiere decir que los tengan negativos, porque depende del plazo también, ¿no? Uh-huh. Son positivos o...
Mira, te contesto en dos partes. Lo primero es que esto es una característica, y con esto me refiero a que me hagas esta pregunta, ¿vale? Es una característica inherente a tener una cartera con diversificación estructural. Porque siempre, por definición, vas a tener una parte de la cartera importante invertida en un activo que siempre dudas, ¿no? En este caso, digamos que un poco todo el mundo es consciente de que ha habido ciclo muy positivo para la renta fija, que los tipos están muy bajos y que en algún momento pues subirán, y que en el momento en el que suban, pues si te pilla con ese tipo de tipos que incluso pueden ser negativos, pues uno diría, ostras, ¿esto qué sentido tiene? Entonces, la respuesta a tu pregunta, sí, efectivamente, si uno dice, ¿en qué invierto? ¿En un bono de largo plazo y un interés negativo, o en liquidez? Pues hay argumentos muy, muy potentes para preferir invertir en liquidez. El problema está en que realmente no estamos escogiendo entre renta fija a largo plazo y liquidez. La renta fija de máxima calidad crediticia y ese largo plazo está en la cartera porque está ahí para cumplir una función muy, muy particular, para la cual es el activo ideal, que es cuando hay una recesión muy fuerte o un crash muy, muy, muy rápido, porque suelen ser el activo refugio, y también para cuando hay un escenario deflacionario. Entonces, sí, yo podría intuir que quizás ahora, bueno, pues no sé si es el momento, etcétera, tal, ya estaría tomando una decisión discrecional y iría otra vez en contra de la filosofía del fondo, que es tener esas piezas siempre. Entonces, no hay que pensar en la renta fija como la renta fija sola por sí misma. Hay que pensar que está ahí para cumplir un objetivo muy particular que no sabemos cuándo ocurrirá, pero que podría pasar. Y si pasa, queremos tenerla ya en la cartera. Y por contra, esos escenarios que son potencialmente muy negativos para la renta fija de largo plazo, realmente, que es donde la liquidez lo haría mejor, pues realmente para esos escenarios ya tenemos otras piezas en la cartera, que son la renta variable, son el mercado inmobiliario, es el oro, que debería de ser capaz de cubrirnos. Y a eso es a lo que intentamos jugar. Entonces, si podría ser mejor la liquidez que la renta fija, si solo tuvieras que invertir entre una de esas cosas, sí. Dentro de una cartera permanente o de una cartera con diversificación estructural, cumple una función que seguramente no es la de hacernos ganar dinero, sino protegernos de un tipo de escenarios muy particulares, y yo lo quiero siempre en mi cartera, independientemente de si ahora las tasas son negativas o si eso no es, o yo creo que vaya a pasar una cosa o la otra. De hecho, esta discusión la llevo teniendo pues los últimos 10 años, y justamente los últimos 10 años ha sido un rally espectacular para estos bonos, ¿no? ¿Eso quiere decir que va a seguir siendo así? No, en algún momento cambiará, pero para cuando cambie, pues espero que las otras piezas de la cartera me cubran. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, que al final un poco el problema del inversor es que se enamora de su idea, ¿no? Y empiezas a pensar y empiezas a tentar, uy, esto no funcionará, voy a invertir en esta acción que seguro que va mucho mejor, y entonces te estás traicionando a ti mismo y estás traicionando el espíritu del fondo, que al final tú lo has echado pues varios años hasta que has llegado a la conclusión de que es lo mejor, y pero claro, siempre está ahí el diablo tentándote, ¿no? Dice, ay, compra estas Tesla, compra, ¿no? Siempre ahí. No, claro, traiciónate, o sea, hay un diablo ahí que te dice, traiciónate a ti mismo porque acabas de tener una idea genial, ¿no? Y tienes que luchar contra esas tentaciones como inversor.
Sí, por eso a mí me parece tan importante, insisto, lo de tener clara la filosofía y qué es lo que estás haciendo en este fondo, porque por supuesto que yo tengo opiniones, ¿sabes? O sea, si me dijeras, oye, haz una cartera con tus apuestas discrecionales para el futuro, pues evidentemente tengo una opinión. Ahora bien, haciendo una reflexión un poco más profunda, no confiaría en mi criterio cualitativo, no confiaría en mi patrimonio, en mi criterio cualitativo y en esa opinión de qué es lo que creo que es más probable que ocurra, que son dos cosas que son difícil de asimilar, pero que es así. Opinión tengo. ¿Pondría mi dinero en esa opinión sobre qué es lo que creo que es más probable que pase? No, prefiero intentar protegerme, pase lo que pase. Y prefiero enfocar la inversión de esa manera, porque creo que aunque pueda tener más o menos razón, pueda acertar, acertaré con el timing. Ostras, pues históricamente eso parece bastante difícil. Es esta frase, antes me ha venido a la cabeza, pero no lo he dicho cuando estabas comentando algo. Esta idea de que prefiero crear una cartera que vaya a funcionar más o menos bien que una cartera donde tome una serie de decisiones que acaben específicamente mal.
Sí, está claro. Es un poco, sí, con todo lo que ha de luchar el inversor, ¿no? Y uh-huh. lo que comentábamos. Vamos. Bien, vamos, bueno, para hacer un resumen, hemos, River Patrimonio, recordemos que pues tiene cuatro patas de inversión, por decirlo, sería renta variable global, dividendos a través de rates, renta fija y oro, ¿no? Pues ya estamos ya en la última pata, ya te suelto. El oro, a ver, el oro, pues tiene controversia, bueno, controversia, pues hay gente que está a favor, ¿no? Que está muy a favor del oro y lo ve un activo descorrelacionado del mercado de renta variable y lo ve un activo fundamental para tener una cartera, y hay gente que no le encuentra el sentido simplemente a invertir en oro, y sobre todo cuando no estamos en patrón oro, ¿no? Entonces, uh-huh. O sea, ¿por qué inviertes en oro? Yo creo que aquí, un poco explicarnos, como explicaste el otro día fuera de micrófono, el concepto de reserva de valor del oro y por qué es tan idóneo el oro frente a otro, porque no hay casi nada que pueda sustituir al oro o nada. ¿Qué sentido tiene inversión en oro y por qué es tan difícil encontrar un sustituto al oro?
Bueno, este es uno de mis temas favoritos. aquí
bueno, decir que tiene unos artículos muy buenos publicados en su página web www.riverpatrimonio.com para el que quiera más información, vamos.
Sí, bueno, ahí en la web hay dos artículos, uno se llama Ríos de Oro, en el que explico un poco, voy a hacer un pequeño resumen de ese artículo, ¿no? O vamos a hablar de algunos temas que aparecen en ese artículo, y luego hay otro en el que hablo sobre cómo obtengo o distintas maneras de obtener exposición a oro dentro de la cartera. Los artículos son muy densos y bastante, bastante largos. Vamos a intentar hacer aquí un pequeño resumen de las ideas que creo que son más importantes. Efectivamente, como dices, el oro es uno de esos activos que genera un mogollón de controversia. Hay gente muy a favor, gente muy en contra, o que simplemente no le ven ningún sentido, ¿no? El propio Warren Buffett, volviendo a citarlo, ha dicho que al final, pues eso, lo llama pet rock, que es como una piedra mascota, ¿no? Algo que no sirve para nada, que está ahí, pues lo puedes mirar y lo puedes tocar, pero que no aporta nada, que no tiene sentido, que no vale, ¿no? Sin embargo, yo, cuando empecé a intentar encontrar mi propia manera de enfrentarme a los mercados, y cuando me di cuenta de que quería acercarme a los mercados con una estrategia equilibrada, con algo que funcionara razonablemente bien en todo tipo de escenarios económicos, en todo tipo de entornos de mercado, pues naturalmente encontré esas otras estrategias all weather, todoterreno, de las que hablabas antes, ¿no? Y tanto viendo que hacían esas estrategias que se autodenominaban, todoterreno, all weather, como puede ser la cartera permanente, como puede ser el propio fondo, o las estrategias de Ray Dalio, o las propuestas de Ray Dalio del All Weather Fund, como muchas, muchas otras, pues entonces ahí enseguida me daba cuenta de que muchas de esas estrategias pues tenían oro en la cartera. y que sobre todo aquellas que luego, haciendo un análisis un poco estadístico, ¿no? De observando, haciendo simulaciones, backtest y demás, aquellas que tenían además una parte bastante importante de oro en la cartera, no una pequeña parte testimonial, por resulta que eran muy, muy robustas. Y entonces, claro, eso pues me llamó mucho la atención. Pero de nuevo, yo, pues bueno, el oro, pues tenía un poco la misma noción que tiene cualquiera sobre el oro, pues que es un metal precioso, ¿no? Lo utilizas en los relojes y tal, y que es bonito porque brilla pero poco más, ¿no? Y está esta parte cultural de la medalla de oro, cuando oyes, sí, esto es el patrón oro de no sé qué, es como que hay una parte cultural, ¿no? El oro es como lo mejor o bueno, es la calidad. Sí, sabes que es un metal, pero tampoco tienes muy claro. Y entonces yo me puse a investigar un poco realmente qué pasa con el oro, por qué realmente, o si hay un porqué, o si simplemente es una cosa estadística, es una anomalía que hay ahí que no significa nada y que por puro azar pues parece que ha funcionado y si no sabemos por qué, pues entonces pues no deberíamos de utilizarlo porque puede que sea una cosa que no se repita en el futuro, ¿no? Pero viendo eso, bueno, pues puedes llegar a dos hechos que están bastante constatados, ¿no? Que son que a lo largo de toda la historia escrita, es decir, toda la historia documentada de la humanidad, el oro ha sido valioso. Esto está bastante claro. Y no solo eso, es que ha sido capaz de retener su poder adquisitivo, porque el oro, no olvidemos que durante mucho tiempo se ha utilizado para comerciar, se ha utilizado como dinero, que eso vamos a hablar ahora de eso, pues ha sido capaz de retener su poder adquisitivo durante largos periodos de tiempo, ¿no? Hay muchos ejemplos que son un poco folclóricos, un poco curiosos, ¿no? De si coges a un legionario romano y lo que cobraban en la época y coges un marine americano y lo que cobran dólares en la época y lo transformas al precio, resulta que cobran más o menos lo mismo. Si miras el precio, por ejemplo, de una barra de pan ahora y entonces, ves que los precios son bastante parecidos. De hecho, si tú comparas el precio de una vivienda en oro en vez de en dólares durante periodos muy largos del tiempo, ves que el precio es muchísimo más estable en oro que en dólares o en euros o en otras monedas, otros dineros que no paran de subir. Entonces, al final, digamos que aparte de los metales preciosos, en particular el oro, que es el metal más monetario de todos, no ha habido ninguna otra forma de dinero o de divisa que haya sobrevivido largo tiempo como resguardo de valor. Es decir, que haya sido capaz de retener su poder adquisitivo a lo largo de largos periodos de tiempo. Ninguna otra en la historia, que es bastante, bastante tiempo. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Pues a que hay que hacer una reflexión entonces de qué es el dinero, ¿no? Porque el dinero lo utilizamos todos los días, ¿no? Para comprar, tal, pin, todo el mundo sabe lo que es el dinero, pero muy pocas veces nos paramos a pensar en qué es o de dónde viene o cómo nace o qué requerimos del dinero. Porque el dinero, en realidad, yo diría que el dinero es una tecnología. Es una tecnología que inventamos los humanos para utilizarla como producto intermedio de la colaboración entre nosotros, ¿no? Y nosotros en el día a día, pues utilizamos la palabra dinero, moneda, divisa, etcétera, como sinónimo, como intercambiable. Pero realmente, pues, no, eso, si hilamos un poco más fino en las definiciones, realmente no son lo mismo. Entonces, el dinero, para ser bueno, o sea, es decir, si ahora dijéramos, vale, tenemos que inventar algo para colaborar entre nosotros, lo vamos a llamar dinero, ¿vale? Un vehículo intermedio para la colaboración entre nosotros, ¿no? Si yo me voy al río, pesco unas truchas y quiero intercambiarlas por otros bienes y servicios, pues si quiero una silla, pero tú que vendes sillas no quieres truchas, pues tenemos que buscar algo intermedio que podamos colaborar todos con todos yendo a ese producto y que todos aceptemos. Entonces, ¿qué características debería de tener el dinero para ser bueno, ¿no? Para cumplir bien su función? Pues así, generalmente se suele decir que, bueno, tiene que cumplir esa función, o sea, es decir, tiene que ser un método de intercambio, tiene que servir como unidad de cuenta, nos tiene que permitir pues hacer una llevanza contable simple, ¿no? Tiene que ser fácilmente portable. Sí que es verdad que esto, pues en la era digital en la que estamos, pues prácticamente cualquier cosa la puedes digitalizar y entonces pues que algo sea portable ya es muy, muy simple, pero bueno, tiene que ser portable. En su forma física, si es que la hay, razonablemente durable, o sea, tiene que ser una cosa que no sea frágil, que se nos rompa enseguida. Tiene que ser divisible, tenemos que ser capaces de hacer cambio entre unidades, ¿no? tiene que ser fungible o intercambiable. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú coges un gramo de oro en Europa y un gramo de oro en India, esos dos gramos de oro son exactamente iguales y completamente intercambiables. Si tú tienes un billete de 10 euros y yo tengo un billete de 10 euros, tu billete de 10 euros vale exactamente lo mismo que el mío. Son iguales, son intercambiables, ¿vale? Y entonces, para ser dinero bueno, el dinero tiene que cumplir todas estas características, que sí que es verdad que tienen todas que ver más con esa función de método de intercambio, y una más. Y esa más, que es la más importante, es que el dinero tiene que funcionar como reserva de valor en el tiempo. Y eso es lo de lo que hablábamos antes. Tiene que ser capaz de resguardar tu poder adquisitivo. Es decir, que si yo hoy, en el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Si yo hoy le he dedicado mi tiempo y mi energía a ir al río a pescar unas truchas y ahora las intercambio por dinero y decido que no quiero consumir ahora, sino que quiero consumir, intercambiar ese dinero por bienes y servicios en el tiempo, dentro de un año, dentro de dos años o dentro de lo que sea, con ese dinero que yo tengo ahora guardado, debería de ser capaz de ir al mercado e intercambiar ese dinero por una serie de bienes o servicios que tengan un razonablemente igual de valiosos. Se me está entendiendo, ¿no?
Sí.
Por ahora vamos bien, ¿no?
Sí, que si entonces, buscas una tecnología para intercambiar bienes, no encontrarás otra mejor, ¿no?
Bueno, ahora estamos simplemente viendo cuáles son las características, ¿no? que tienen que tener. Entonces, el dinero que nosotros utilizamos en el día a día, al que estamos acostumbrados, si tú le preguntas a alguien en la calle qué es el dinero, te va a decir euros, o dólares, o billetes, o lo que sea, ¿no? Pero ese dinero tiene un problema, que es que ese dinero está controlado por los gobiernos, por los estados, que nos obligan a utilizar, a pagar los impuestos en ese tipo de dinero, que además ponen una serie de restricciones a otros tipos de dinero, relacionadas también con impuestos. Y sobre todo, que los estados pueden imprimir o digitalizar más y más y más dinero. Con lo que, como consecuencia, los estados son capaces de diluir el poder adquisitivo del dinero que tú ya tienes ahorrado. Porque es que en el momento en que ellos imprimen más y aumentan la cantidad de dinero, pues de manera natural, la porción de esa tarta que tú tienes es cada vez más pequeña y por lo tanto, están extrayendo literalmente valor de tu bolsillo. Hay quien diría que están robándote. Eso ya es una opinión ya más filosófica. Entonces, el tema está en que, si nos fijamos, el oro, que ha sido utilizado como dinero durante muchísimo tiempo, y en menor medida la plata y otros metales preciosos, son dinero. Es decir, son dinero porque cumplen cada una de las características que acabamos de decir, que tiene que tener un dinero para ser bueno, ¿no? Es un método de intercambio útil, sirve como unidad de cuenta, es durable, en especial el oro, que no solo es durable, sino que es indestructible, es divisible, es portable, aunque decíamos que esto, la portabilidad pues está bastante superada en la etapa digital, ¿no? Es fungible y sobre todo es que está limitado en cantidad. Es decir, tú no puedes obtener más oro del que ya hay en el manto de la Tierra. Y si a eso le añadimos, insisto, especialmente el oro, que es indestructible, es decir, que se puede utilizar y reutilizar una y otra vez, y que el oro que minamos del manto de la Tierra, porque sí que es verdad que no tenemos todo el oro disponible, es decir, el oro podemos extraerlo de la Tierra hasta el límite del que haya en la Tierra y que podamos extraer. Pero esa cantidad de stock que vamos añadiendo poco a poco prácticamente no afecta al precio, porque el stock global que ya existente no se deteriora. Entonces, eso, por un lado, aporta bastante estabilidad, Y por otro lado, pues no tiene riesgo de contrapartida, y luego además es que los gobiernos no pueden imprimir metales preciosos. Entonces, se podría decir que las propiedades naturales del oro lo hacen insustituible. O sea, el oro es dinero natural. El oro es dinero de manera natural. Y voy a cogerte una cita un poco del artículo que voy a leer porque no me lo sé de memoria, pero esto cuando lo leí a mí me impactó mucho, porque es una cosa que yo no sabía. O sea, yo, para empezar, la mayoría de la gente no sabe que el oro es el único elemento, digamos, de la tabla periódica que parece que resiste la entropía. O sea, es decir, todos los elementos, todos los compuestos tienen una tasa de desgaste, los metales preciosos, y en especial el oro, que es el más raro que extraemos de una manera intensiva, más, digamos que resiste la entropía, no se deteriora. Y eso es lo que lo hace tan especial. Yo eso no lo sabía. Yo sabía que era valioso, que era brillante, que es bonito, pero no sabía que no se deterioraba. Eso es lo que explica que, por ejemplo, tú cojas una máscara de Tutankamón de hace 2000 años y esté igual. Eso solo se puede hacer con oro. Si lo hubieras hecho de cualquier otro metal...
El oro no interacciona con nada, ni con el oxígeno ni con nada.
Exacto.
¿No? Pues resumiendo, entonces no se deteriora, no se degrada, porque, claro, porque es que no intercambia nada con nada.
Claro, el aire... Exacto, es precisamente...
Por eso es tan bueno para almacenar también, claro.
O sea, es tan aburrido, el oro es tan aburrido que eso es lo que lo hace especial, ¿no? Te iba a leer que, no solo eso, ¿no? Mira, te leo literalmente. El oro es, a temperatura ambiente, sólido, ¿vale? Es maleable, no es venenoso, no es reactivo, no es explosivo, no es radioactivo, es más raro que las tierras raras, es fácil de fundir, es difícil de extraer... porque es muy escaso, pero a la vez, incluso cuando lo hallas es difícil de extraer, ¿no? Pero aún así tampoco es tanto como para que digas que es imposible sacarlo, ¿no? No es endeble, no es poco estable, no se corroe expuesto al agua, no se oxida, no se sulfura, y a diferencia de la mayoría de metales, que son todos plateados, el oro es dorado y brilla. Entonces, es que esto solo lo cumple el oro de los 92 elementos de la tabla periódica, de todos los compuestos que hay, todas estas características que lo hacen idóneo para ser dinero, pues las tiene solo el oro. Entonces, aquí digo yo, ¿no? Que de los 92 elementos naturales, solo el oro podía haberse convertido en el producto intermediario perfecto de la cooperación entre humanos en un mercado libre. Es decir, el oro no es dinero porque lo hayamos decidido nosotros. No es un tema de economía ni de economistas. Es que es un proceso natural. O sea, el oro es dinero aunque tú no quieras.
Sí, lo que pasa es que al final estás apostando a que colapsa el sistema fiduciario actual, ¿no? Es decir, como estás apostando a algo que es muy improbable que pase, lo que pasa es que no se sabe por qué, entre comillas, pues el oro estos últimos años, aunque el patrón oro ya no se utilice y no tenga una aplicación hoy en día industrial importante, ni creo que el 50% consumo de oro son bancos centrales que lo compran pero venden, pero no tiene un sentido industrial más allá de la joyería, bisutería, ¿no? Y entonces, estás apostando contra algo que es muy probable que pase, y por contra tampoco hoy en día tiene una aplicación muy extendida al oro. Entonces, claro, la gente que no lo entiende, o sea, no lo entiende, pero es que no le veo ninguna aplicación por ningún lado, ¿no? Dice, lo que tú me estás diciendo, hombre, sí, pero eso sería volver a la Edad Media, ¿no? Te pueden decir.
Vale,
a comerciar con oro.
No, pero yo no estoy defendiendo que tú tengas que comerciar con oro. Lo que estoy diciendo es que el oro, insisto, el oro es dinero. Entonces, si tú tienes oro en la cartera, tienes que considerar que esa parte de tu cartera está invertida en dinero. Es un tipo de dinero como pueden ser euros o dólares. Es dinero, y tú me decías, nadie sabe por qué el precio del oro parece que aumenta, y sí, bueno, es que el precio del oro aumenta porque lo estás midiendo en dólares, que es lo que realmente cada vez vale menos, o en euros, que es lo que cada vez vale menos, pero es que el oro es dinero aunque lo desmonetices. Tú puedes desmonetizar el oro, ¿vale? Que es decir, el oro no lo utilizamos para comerciar en el día a día. Puedes no querer utilizarlo como método de intercambio en el día a día, ¿vale? Yo no te estoy defendiendo que vayamos ahí con bolsas de monedas de oro y que vayamos comprando y vendiendo oro. Pero aún así, su función de reserva de valor está intacta. Y va a seguir siendo una reserva de valor. Y va a seguir siendo una reserva de valor porque fundamentalmente, ¿no? Antes hablabas de los fundamentales en renta variable, pues lo que yo digo es que los fundamentales del oro hacen que tenga una ventaja objetiva clara sobre cualquier otro tipo de elemento, cualquier otro tipo de compuesto en el mundo real, que es que no tiene tasa de deterioro y, por lo tanto, siempre va a ser fundamentalmente una mejor reserva de valor. Y luego, sobre cualquier abstracción, como puede ser, y con abstracción me refiero a algo que hemos inventado los humanos, que no está en el mundo real, digamos, que no es un elemento corpóreo, sobre cualquier abstracción, que puede ser humana, como puede ser una abstracción, como puede ser el dinero, fiat, o una abstracción como matemática, como puede ser una criptomoneda, pues el oro no necesita que tú creas en él. No necesita ningún aporte, ni ningún trabajo, ni ninguna energía para que siga existiendo. Como todo lo demás necesita energía, necesita que sigas creyendo, necesita que sigas apoyándolo, todo lo demás tiene una tasa de deterioro, aunque sea una abstracción. Y entonces, fundamentalmente, el oro sigue siendo la mejor reserva de valor. Lo cual no quiere decir que durante diferentes momentos la demanda monetaria o la demanda de reserva de valor frente a la demanda de bienes y servicios sea menor. Y eso explica, por un lado, una parte importante de los movimientos en el precio del oro, que es la demanda monetaria en función de eso, que es lo que hacen los bancos centrales con las alternativas monetarias, es decir, los otros tipos de dinero. Eso explica una parte muy importante de los cambios en el precio del oro, y la otra parte muy importante de los cambios en el precio del oro la determinan los precios de la energía, que explican el coste de extracción. Entonces, si juntas las dos cosas, eso explica, según los modelos de Roiseva, Guillos-Crabb, que son en los que yo me baso para hacer estos artículos, y al final estos artículos son una especie de resumen, o resumen que son largos, pero es un poco el resumen de la filosofía de la aproximación al oro de esta gente y, bueno, y de otros, que digamos que analizan el oro desde un punto de vista económico, geológico, histórico y filosófico. Y ellos llegan a un modelo en el cual, como te decía, pues prácticamente el 80 al 90% de los movimientos en el precio del oro quedan determinados por cambios en el precio de energía y demanda monetaria, y como explicación de eso, como proxy de eso, la política de los bancos centrales. Esto no significa que tú puedas predecir, es decir, explican lo que ocurre, lo cual aleja el precio del oro de esta idea de que el oro no tiene ningún tipo de fundamental y de que simplemente es un tema especulativo y demás. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que el oro es dinero y el oro tiene una función muy clara, que es la de reserva de valor, y luego eso explica que en entornos de inflación muy alta, entornos en los que la gente tiene una demanda de monetaria y por lo tanto una demanda de resguardar su patrimonio muy importante, el oro refleja esa demanda y aumenta de precio. Una de las críticas muy típicas que tiene el oro es que la gente dice que estadísticamente no hay una correlación directa entre la inflación y el oro. Eso es una realidad. Lo que realmente ocurre es que el oro reacciona ante los cambios de inflación. Ahí es donde ves los cambios de precio. Esto ya estadísticamente, un poco observando qué es lo que ha pasado históricamente, ¿no? En un escenario hiperinflacionista o en un escenario deflacionista, muy deflacionista, es donde el oro suele aumentar mucho de precio, y el peor escenario para el oro es un escenario de desinflación. Es decir, un momento en el que la inflación es positiva, pero está bajando. Y luego también, pues, cuando hay un cambio importante en los precios de energía, a veces derivado de algún cambio tecnológico y bueno, así puedo estar hasta mañana. Bueno, voy a parar por si quieres interrumpirme.
No, un poco, también es interesante, ¿no? ¿Ves las criptomonedas basadas en blockchain un posible sustituto del oro?
Las criptomonedas lo que son es un protodinero, o sea, son un candidato a convertirse en dinero. De hecho, cuando uno mira el Bitcoin, por ejemplo, pues una de las... yo no soy ningún experto en criptomonedas, eso lo quiero dejar claro para empezar. Seguro que luego viene alguien aquí y me corrige muchas cosas de las que digo. Me da la sensación, y creo que está bastante claro, que con el Bitcoin, por ejemplo, se intenta emular de manera matemática, con una abstracción matemática, algunas de las características del oro, como por ejemplo la escasez, ¿no? El Bitcoin tiene una escasez programada, el que no dependa de que alguien que lo controle, ¿no? Que son todo características que puedes observar en los metales preciosos. El propio concepto de minado de criptomonedas me parece que no es una palabra que se haya escogido al azar. Me parece que está hecho adrede, ¿no? Para emular o que se parezca a los metales preciosos. Y entonces a mí lo que, sin ser ningún experto, insisto, lo que me llama mucho la atención del Bitcoin es que me da la sensación de que al principio se plantea, Bitcoin, y hablo de criptomonedas en general, se plantea como método de intercambio alternativo, alejado, descentralizado y por lo tanto fuera del control del Estado, lo que me parece súper interesante, pero que me parece que también, quizás porque aún no es adoptado en masa, puede ser que sea por eso, pero también creo que hay algunos motivos, un poco del propio diseño, que hacen que vaya a ser intrínsecamente siempre muy volátil, de nuevo, por diseño, y creo que eso tiene que ver con que no eres capaz de aumentar la demanda monetaria cuando tú quieras, porque precisamente está matemáticamente preestablecida, pues como resulta que por A o por B, o una combinación de ambas, es demasiado volátil para ser un método de intercambio, me parece que ahora la narrativa ha cambiado un poco a que las criptomonedas son reservas de valor. Y ahí es donde sí que tengo un problema, que como reserva de valor me parece que conceptualmente no pueden ser mejores que el oro, precisamente porque tienen una tasa de deterioro muy muy evidente, que es que necesitas una infraestructura gigante y entiendo que costosa para seguir manteniendo eso vivo, y esa infraestructura alguien tendrá que pagarla, y eso se refleja en una tasa de deterioro. Tú, el oro no necesita nada para existir, simplemente existe. A veces dice, bueno, ya, pero el ETF tiene un coste tal. Bueno, estás hablando de una manera en particular de tener exposición. Tú podrías perfectamente utilizar el oro como reserva de valor, como utiliza mucha gente, pues físicamente lo compras y lo guardas en tu casa o en una caja fuerte. El coste de eso es ridículo. La cantidad de, precisamente por su alto valor en un espacio tan, tan pequeño, la cantidad de oro que puedes almacenar en una caja de zapatos, en euros, es una barbaridad. Pero bueno, más allá de utilizar el oro o no, me parece que filosóficamente, como reserva de valor, los fundamentales, ¿no? Que me gusta tanto decir a los inversores en valor, los fundamentales del oro son superiores y me parece que no hay discusión. Está, creo que bastante claro, y si alguien tiene alguna duda, pues les indico un par de artículos o de textos que puede utilizar como referencia para verlo. Creo que eso está bastante demostrado. Ahora, que las criptomonedas acaben utilizándose como método de intercambio y que sean una alternativa al dinero de los estados y que se adopten en masa y que, por lo tanto, si se adoptan en masa, su precio puede dispararse mucho más allá de donde están ahora, eso yo no lo pongo en duda. O sea, una característica histórica muy clara de cualquier candidato a dinero es que en el proceso en el que se convierte en dinero mainstream, digamos, o sea, el dinero que utiliza todo el mundo, pues se revaloriza muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí hay un mundo muy, muy interesante por explorar. Dentro de River Patrimonio, pues me parece que es un activo tan novedoso, que creo que aún no tiene cabida para sustituir a ninguna de las piezas que ya están dentro de la cartera. No me queda claro. Como método de intercambio, pues no tiene sentido porque no lo puedo utilizar para comprar y vender en los mercados, y como reserva de valor o para esos escenarios hiperinflacionistas o superinflacionistas, pues aún hay que ver qué es lo que pasaría. Así que bueno, esa es un poco mi opinión.
¿Cómo explicarías, por ejemplo, que el Banco Central de Noruega o de Canadá se hayan deshecho de todo el oro? No sé si sigue así, ¿eh? Yo lo miré hace un año y medio o algo así y sí que... O sea, sí, ¿por qué crees que no creen en el oro, no?
Bueno, a ver, el argumento, a ver, también te digo que la tendencia actual es totalmente la contraria. Las compras, los estados que están comprando oro, son mucho más de los que no lo están comprando, en particular China, Rusia, también algunos países en Sudamérica, y luego han aparecido, estados pequeños, es verdad, europeos, que creo que son, no acuerdo ahora exactamente cuál, pero que han empezado a reclamar a Londres, porque lo tienen guardado en Londres, que lo quieren repatriar, y luego no sé si es Dinamarca o no acuerdo ahora, que el propio Banco Central tiene unos textos, hace una especie de reportes totalmente a favor del oro, que son, no sé, parece que los haya, no sé, redactado alguien que vende oro, ¿sabes? En vez de alguien que lo compra.
A ver si has sido tú, ¿eh? A ver si has sido
tú. No, pero parece marketing más que otra cosa. Pero bueno, te decía que esa es un poco la tendencia. El argumento contrario es que bueno, pues que el oro es una reliquia barbárica, Que es una piedra que no vale nada y que simplemente pues tiene el valor que está ahí un poco por un tema de tradición y un tema histórico, pero que realmente no aporta o que no tiene sentido. Yo creo que eso no es así. O sea, creo que, insisto, y creo que queda bastante claro viendo un poco el comportamiento, el oro aún desmonetizado sigue funcionando como reserva de valor, incluso aunque no creamos en él, que podría ser, que todos los humanos a la vez todo el mundo decide que el oro no vale nada, ¿vale? Imagínate que todo el mundo, esto es muy, muy, muy filosófico y un poco abstracto, ¿no? Pero todo el mundo decidimos que el oro no vale nada. Sin embargo, seguiremos teniendo demanda de dinero. O sea, el dinero lo seguiremos necesitando para colaborar entre nosotros. Y una de las cosas que necesitaremos es que el dinero sea una reserva de valor. Y si seguimos confiando en dinero de los estados, el dinero de los estados seguirá sin cumplir esa función de reserva de valor. Y entonces nos pondremos a buscar cosas que mantengan, que funcionen como una reserva de valor. Y si nos ponemos a buscar cosas que funcionen como reserva de valor, empezaremos a ver en el mundo real, en el mundo corpóreo, qué cosas hay, y empezaremos un proceso de criba, de ver qué funciona, qué no. Pues probaremos el grano, probaremos las reses, probaremos cosas que ya hemos hecho en los últimos 2000 años de historia. Probaremos el maíz, probaremos tal, el cobre, no sé qué, nos daremos cuenta que los metales preciosos parece que están bastante bien, y entonces empezaremos a descartar y al final llegaremos a la misma conclusión a la que hemos llegado después de 2000 años. que es que las características del oro lo hacen dinero de manera natural y que es el mejor, la mejor tecnología para resguardar el valor en el tiempo. Porque yo no sé si el Bitcoin o el dinero fiat o lo que sea estarán dentro de 1000 años. No lo sé. Supongo que no. Que dentro de 1000 años un gramo de oro va a ser exactamente igual hoy que dentro de 1000 años, lo tengo clarísimo. Entonces,
sí, sí. ¿Cómo invierte River Patrimonio en oro? ¿Qué hace, ETF físico o cómo?
Vale, entonces a la hora de obtener exposición al oro lo hacemos de dos maneras. Una, la principal, digamos, es mediante ETFs de oro y oro físico, ¿no? Los ETFs que realmente no son ETFs, se llaman ETCs, que tienen una serie de restricciones para los fondos de inversión. Esto es una pelea que hubo además hace no poco tiempo, porque como el ETF realmente se llama Exchange Traded Commodity, o sea, una commodity de, ¿cómo se dice ETF en español? Que no me sale ahora. Fondo cotizado. Entonces es un fondo cotizado de materias primas, ¿vale? Sería la traducción. Entonces, como el fondo invierte solo en oro, realmente el fondo está cero diversificado en cuanto a que invierte solo en una cosa, oro físico guardado en una cámara de seguridad. Las normativas UCITS, que son las normativas que tenemos que seguir los fondos para que los fondos sean invertibles por inversores retail y cualquier persona pueda invertir, te marcan una serie de limitaciones en qué productos puedes invertir. Entonces, uno de los problemas que había era que, claro, si tú invertías en un ETF que estaba 100% concentrado en una única cosa, pues eso, digamos que en teoría es muy riesgoso porque, claro, está súper concentrado, ¿no? Y hubo ahí un buen debate burocrático sobre si tenía sentido o no autorizar que un fondo que precisamente invierte en oro para descorrelacionar y diversificar una cartera, no se lo permitas porque el oro no está diversificado en sí mismo, ¿no? Una historia así. Al final, bueno, pues por suerte no sé qué fondos de inversión o gentes con poder político decidieron que presionaron un poco y al final se abrió la veda y por eso podemos invertir en oro desde fondos de inversión, que es algo que no se podía hacer hasta hace relativamente poco. El ETC es un fondo cotizado que, como te decía, compra ese oro, tiene ese oro guardado en cámaras, te cobra una pequeña comisión por custodiarlo y por poder aprovecharlo, y eso es lo que tenemos. Pero dentro de la subcartera Buy and Hold, antes he explicado que el fondo realmente parte de esa asignación de activos de la que estamos hablando todo el rato, estas cuatro grandes patas, pero luego se gestiona de dos maneras diferentes. Una es una cartera de seguimiento de tendencias, ahí la exposición ahora la utilizamos, o sea, la obtenemos únicamente mediante estos ETFs. Y sin embargo, en la cartera Buy and Hold, que es esa cartera más estratégica donde hay posiciones fijas con un criterio de rebalanceo, ahí tenemos la mitad de esa parte en oro en ETCs, pero la otra mitad la tenemos en compañías de royalties. Las compañías de royalties son un tipo de empresa. Normalmente se les confunde con las mineras porque están un poco en el sector de la minería, pero realmente son un tipo de empresas muy, muy particular que lo que se dedica es a financiar operaciones de minería. Entonces, estas empresas lo que hacen es que tienen un tipo de relación con las mineras, que es contratos de royalties o contratos de streaming, que es lo que les da el nombre. El royalty o el streaming en castellano es, el equivalente jurídico en España sería una cuenta de participación, que es una especie de híbrido entre un préstamo y una participación societaria. Entonces ellos lo que hacen es que le prestan dinero a las minas para que desarrollen un proyecto en particular, una mina en particular, y luego lo que hacen es que obtienen unos royalties, o sea, es decir, participan en un porcentaje del oro que esas mineras son capaces de extraer de la tierra. Entonces es una manera, digamos, de obtener exposición al oro, pero tener exposición a, sería un cash flow, ¿no? O sea, un flujo de caja, pero en vez de flujo de caja, flujo de oro. Esa es un poco la idea.
Que están invertidos en varias minas, una realidad, ¿no?
Sí, o sea, sí, mira, esto justamente.
Indirectamente, ¿no?
Sí, o sea, el segundo artículo del que te hablaba, ahí explico las diferentes maneras que puedes obtener exposición al oro, ¿no? Puedes obtenerla mediante oro físico directamente comprado, mediante algún tipo de vehículo que replica el oro físico, lo mismo de manera sintética, puedes invertir en mineras, que es una manera, como antes a los fondos de inversión que querían diversificar no les permitían invertir directamente en oro, pues muchas veces la exposición se obtiene mediante compañías mineras. El problema de las compañías mineras, bueno, podrías, por ejemplo, invertir en un ETF de compañías mineras, ¿no? Pero la realidad es que pues los riesgos del sector minero son muy importantes, porque es un negocio que necesitas mucho capital, es muy intensivo en capital, es muy complicado, históricamente no muy rentable. Y sin embargo, las compañías de royalties y streaming tienen un modelo de negocio que es espectacular. Te lo explico un poco desde el principio, porque si no se queda un poco... Cada empresa tiene, por ejemplo, una empresa de royalties como puede ser Franco Nevada, que es la empresa de royalties más grande que existe, pues puede tener cientos de acuerdos diferentes a lo largo de todo el mundo en diferentes minas con diferentes compañías mineras. ¿De acuerdo? De esa manera reducen riesgos geopolíticos, riesgos de cada una de esas minas en particular, y también pues reducen los riesgos de que fracase o que haya algún problema con las diferentes empresas que se encargan realmente del minado. Pero lo que hacen las minas es que les prestan dinero. De ese modo, la mina obtiene financiación sin necesidad de asumir deuda y participan del beneficio o de lo que esas minas son capaces de extraer. Entonces, realmente estas empresas son financieros, pero son financieros súper, súper, súper nicho. Y una cosa que las hace increíbles es que son las empresas con más facturación por empleado del mundo. Pero con una diferencia, además. Mira, voy a buscarlo, creo que tengo por aquí en el artículo, si lo encuentro. Mira, por ejemplo, Franco Nevada factura 3.500.000 euros por empleado, mientras que Facebook factura 500.000 euros por empleado, que es la segunda que más.
¿Franco Nevada es solo minas de oro o tiene royalties sobre otros metales?
No, solo son royalties sobre oro, plata y otros metales, principalmente oro, ¿de acuerdo? Pero al final, cuando tú participas en una mina, pues en la propia mina a veces aparecen otros metales, puedes tener plata, cobre. De hecho, Franco Nevada en particular tiene incluso un poquito de oil and gas. Es decir, luego dentro de cada una de estas empresas también hay algo de diversificación a otras materias primas. Pero insisto en que por lo menos las que tenemos nosotros en la cartera, que es una especie de índice que me he construido yo con las 5 o 6 compañías más grandes, que a su vez hay 12 o 13, no te creas que hay más. Estas 5 o 6 son el 99,9% del mercado, y con las 5 o las 6 tienes exposición a minas de todo el mundo, en todas las geografías, con todo tipo de empresas mineras detrás, y exposición a ese flujo de caja en oro. Al final, es un equipo de ingenieros, geólogos, financieros, van por ahí, detectan las minas, y en el momento en el que la minera tiene que empezar a producir, pues ellos financian esa operación. Y entonces al final pues tienen unos ingresos durante todo el ciclo. Pocas veces o prácticamente nunca, excepto la primera vez, tienen que diluirse. Es un modelo de negocio súper, súper sólido. El mercado no es tonto tampoco, y como es un modelo de negocio tan bueno, pues cotizan unas valoraciones muy, muy altas. Pero sí que es verdad que cubren también un poquito esa queja que suelen tener muchos inversores con el oro, que es que el oro no produce nada. El oro es una piedra, está ahí. Bueno, puede valorarse más o menos, pero no produce nada. Mi contrarréplica a eso siempre es, bueno, no produce nada porque es dinero. O sea, es decir, los euros y los dólares tampoco producen nada y no te quejas. O sea, es decir, es que el oro es dinero, por un lado. Y por otro lado, si lo que quieres es crecimiento y exposición a crecimiento en oro, pues tienes la opción de invertir a través de empresas de royalties, que son realmente como máquinas de crear oro, por decirlo de alguna manera. Desde luego que si no lo conoce, si alguien no lo conoce, os invito a que lo investiguéis un poco. En los artículos que he dicho, sobre todo en ese segundo, hay un par de links también abajo para bueno, pues empezar a averiguar un poco. Pero a mí me parece, vamos, un tipo de negocio súper interesante. Son empresas que además son muy estables, es decir, son muy volátiles en precio porque están valoradas con múltiplos muy elevados, pero también son empresas que suelen pagar dividendos. Por ejemplo, Franco Nevada es una empresa que lleva pagando dividendo durante muchísimo tiempo. Franco Nevada, que si miras el comportamiento histórico, es que es un auténtico compounder de... Sí, o sea, es una barbaridad. Eso no quiere decir que en el futuro vaya a seguir comportándose así, pero es que tienen un modelo de negocio que es increíblemente llamativo, desde luego.
Es que el oro, o sea, a pesar de todo lo que has explicado, claro, para mucha gente es una cuestión de fe, ¿no? Y es ahí un poco lo complicado que tú dices. No tiene nada que ver con la fe, porque ahí está el concepto de reserva de valor. Pero claro, yo creo que mucha gente, la barrera que tiene para invertir en oro es esa, ¿no? Y entonces, al final ve como que es un concepto de fe.
Sí. Eso es con lo que yo empezado,
ibas peleando,
¿no?
Toda la vida, ¿no? No, toda la vida de inversor, me refiero.
Sí, claro, porque yo decía, a ver, o sea, por un tema de fe, no puede ser. O sea, yo no quiero invertir en algo por fe, ¿no? Es decir, quiero entender, o sea, quiero decir, hay gente que defiende el oro en una cartera estadísticamente. te dice, no, porque mira, estadísticamente la descorrelación, no sé qué, tal cual. A mí, crear una cartera en base a correlaciones históricas me parece un error. Y por eso muchas carteras veo que hay gente que tiene, yo tengo un 63% de tal, un 12% de oro, un 8% de no sé qué y un 9% de tal. ¿Esos porcentajes por qué? No, porque me he hecho ahí una regresión y me he hecho ahí unos cálculos estadísticamente, me dice que no sé qué. Ostras, estadísticamente, no sé, sin una frase que digo mucho, ¿no? Sin una base teórica sólida, pues un análisis estadístico para mí no tiene ningún valor. O sea, es decir, la estadística sirve, ¿no? La utilizamos, hacemos backtest, tenemos a ver qué ha pasado en el pasado, ok. Pero creo que no puedes basarte en la estadística solo, tienes que entender cuáles son los procesos, o yo creo que hay que entender cuáles son los procesos que hay detrás. Y yo, bueno, pues en búsqueda un poco de todo esto, cada vez que me encontraba con ese tipo de explicaciones un poco etéreas, pues me quedaba bastante poco satisfecho, ¿no? Y claro, una cosa, 2000 años de historia, pensaba, es que no puede ser simplemente un tema de fe, porque si fuera simplemente un tema de fe, ya se han encargado bastante los estados en los últimos 100 años de cargarse esa fe. Y sin embargo, desmonetizándolo, desvinculándolo, diciendo que no es una reliquia barbárica, banqueros centrales, sobre todo los de los últimos tiempos, desprestigiándolo completamente. Y aún así funciona. Algo más tenía que haber detrás. Luego te das cuenta, leyendo, bueno, después de tener esta visión, también es verdad, bueno, pues lees a según qué personajes públicos que por su posición, estoy pensando en banqueros centrales, etcétera, crees que deberían de tener un conocimiento un poco más completo. No es que yo sea ningún erudito, pero vamos, que en algunos temas dices, bueno, esta persona que está en este puesto de responsabilidad, ¿cómo puede, en algunos paneles, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Estaba en un tema en el que estaban hablando sobre dinero y sobre demanda monetaria y demás, un poco en economía en general y tal, en un panel, ex banquero central, bueno, ex miembro del gabinete de un banco central europeo, está ahí y entonces le está hablándose del oro y entonces él da su opinión y entonces hace lo típico. Esto es una reliquia barbárica, no sirve para nada porque realmente se basa simplemente en fe. Porque, por ejemplo, utilizamos solo por tradición, porque perfectamente podríamos basar nuestro sistema monetario en el cobre. Y entonces, claro, todos los que estaban ahí se giraron y dijeron, mira, perdona, es que eso históricamente ya se ha hecho y falla porque el cobre se estropea. Y entonces el banquero central ese se quedó un poco loco de, y puso otro ejemplo, que no me acuerdo cuál es. Bueno, pero entonces podríamos hacer no sé qué. Y otro se giró y le dijo, no, porque es que en ese caso tampoco, porque eso se sulfura. Que no es porque sí.
Sí, no, lo que ha explicado, que es muy difícil encontrar material, bueno, difícil, ¿no? De momento no se ha encontrado, ¿no?
Con las
capacidades del oro.
Claro, luego hay gente que te dice, bueno, pues si llega un asteroide que tiene muchísimo oro y lo capturamos y entonces lo traemos y entonces, dices, bueno, vale, bien. Y la energía que haría falta para hacer todo eso compensaría, o sea, es decir, es que si empezamos a hablar de ciencia ficción, o sea, los escenarios un poco que rompen ese tema de la escasez del oro siempre van por una rama un poco ya de ciencia ficción, ¿no? Vamos a ser capaces de pescar un asteroide y minarlo en el espacio, o sea, es decir, no somos capaces de minar algunas de las minas que hay aquí en la Tierra ahora porque no nos sale rentable, pero sí que vamos a ser capaces de irnos al espacio, capturar un asteroide, traerlo, minarlo, y entonces, o sea, bueno, que no tiene mucho sentido, y luego las otras tienen que ver con que de repente las leyes de la física dejan de funcionar, ¿no? Entonces conseguimos la fusión nuclear y entonces pues hay un cambio de paradigma total. Pues bueno, si nos cargamos las leyes de la física, pues vale, pero...
Abriendo un paréntesis, le doy un concepto de minería espacial, de cómo se podría hacer, y me pareció muy interesante, ¿no? Y bueno, al final, bueno, es un concepto, pero de hecho están haciendo el prototipo ya. Pues imagínate una nevera grande, ¿no? Pues una nevera grande de estas que hay en un chale de lujo, pero a lo mejor, pues bueno, de ese tamaño, ¿no? Estas neveras dobles o algo así. Y bueno, esta nevera al final era un depósito y lo único que tiene, pues básicamente es un motor y un sistema de extracción de lo que necesite, ¿no? Entonces, claro, esto es una cosa que no es muy grande. Y entonces, igual ahora que Elon Musk pues está tirando ahí 10.000 satélites por el espacio, pues tú podrías tirar, bueno, es un poco más grande que los mini satélites, ¿no? Pero podrías tirar muchas neveras de estas por el espacio. Vale, entonces, estas neveras, como pues igual que los coches autónomos, pues serían autónomas para ir por el espacio. Bueno, ¿y cómo iban a ir por el espacio? Bueno, es que al final, como el hidrógeno es combustible, pues podrían ir a la Luna, ¿no? Y que ahí hay hielo. Extraer el hielo de ahí, guardarlo en su depósito, disociar el hidrógeno, que es combustible, y dar combustible para su motor, ¿no? Y entonces así, pues serían como enjambres, ¿no? Enjambres de neveras yendo por el espacio, y podrían ir con ese hidrógeno y llevarlo a la estación espacial y darle combustible a la estación espacial, ¿no? Y así, bueno, pues igual que extraen hidrógeno, pues podrían extraer minerales. Eso es, bueno, minerales no le darían combustible, pero claro, así, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que he dicho ahora porque me ha venido a la cabeza cuando has dicho lo de la ciencia ficción, que en todo caso estamos muy, 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 muy lejos, vamos, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Que verdad, se tenía una energía brutal.
Claro, o sea, si eso fuera eficiente, pues entonces, o sea, habría que ver y cuál es el coste energético de hacer todo eso.
No, pero es que la energía, claro, o sea, el momento que te gastas la nevera, si la nevera es capaz de ir por ahí y cogerse ella el combustible, ¿no? Y luego llevarlo donde sea, ya no tendría, pues el mantenimiento de los motores tendría que ser. Entonces sería algo, ¿no? O sea, sería algo barato.
Bien, o sea, si conseguimos
una manera... Te estoy poniendo dudas, ¿eh? Igual no. Inviertes en oro con la nevera espacial esta.
No, para nada, te iba a decir. Luego te paso, bueno, la referencia a los links donde están los artículos, donde todo esto está tratado por gente que sabe muchísimo más que yo y está, bueno, todo este tipo de supuestos un poco refutados. Pero...
De hecho, hay teorías que dicen que el oro, pues claro, al final, por así decirlo, cuando se forman los planetas, ¿no? Es una especie de gas, y entonces los elementos pesados se van quedando en el centro de la esfera y los más ligeros fuera... De hecho, pues el aire y eso, que es lo más ligero, es la atmósfera, lo que rodea la Tierra, ¿no? Entonces, claro, los metales en teoría que pesan están en el centro de la Tierra y es muy, por eso muy complicado encontrar ciertos metales en el manto de la Tierra, excepto el hierro, eso que es como muy común, ¿no? Pero, por ejemplo, el oro, ¿no? Entonces muchos dicen que las minas de oro en verdad vienen de meteoritos que en su día se estrellaron y del oro ahí, ¿no? Y como los asteroides que hay en el espacio son trozos de planetas, pues por eso hay asteroides que tienen mucha concentración de,
De metales
preciosos y tal.
Correcto. Bueno, si cae otro asteroide de esos gigantes, tampoco volvemos a lo mismo, ¿no? Da igual cómo hayas invertido, si eres cartera permanente o si eres un 60-40 o si eres inversor value o qué. Dará totalmente igual.
Bueno, Rafa, me has comentado que tiene un 18% de rentabilidad el fondo, o sea, para ser un fondo defensivo.
17 con,
es una rentabilidad muy alta, ¿no? ¿A qué se le achacas? ¿Ha ido bien el oro, además del momentum, además de renta fija? ¿O es algo excepcional? ¿O tú entrada en tus planes? O...
Bueno, a ver, evidentemente es un periodo que ha sido súper favorable para la combinación de activos y estrategias, ¿no? Principalmente para la renta variable, con una rentabilidad espectacular y en menor medida, pero también ha sido un periodo razonablemente bueno para el oro, que ha subido bastante precio y luego ha tenido una caída, luego parece que en estas últimas semanas ha recuperado algo. El mercado inmobiliario también se ha comportado bien, sobre todo en el primer semestre, pero luego el segundo semestre del año pues ha sido muy volátil, muy lateral y ha tenido un comportamiento peor. La renta fija, pues bueno, no tampoco ha sido un mal año para la renta fija. Entonces, claro, en un año en el que todos los activos tienen un comportamiento razonablemente bueno, pues lo que esperas es que el fondo lo haga razonablemente bien. Tú decías que y creo que decías muy bien que el fondo es una estrategia defensiva que no conservadora, que no es lo mismo. Y yo veo que muchas veces la gente confunde una cosa con otra. Tú puedes ser defensivo como el Atlético de Madrid es defensivo, ¿no? El Atlético de Madrid pues el otro día no ganó un título de milagro. Es decir, la estrategia es defensiva porque se centra en ver cómo nos protegemos de los riesgos. Pero cuando yo hablo de participar y proteger, lo que espero es que en escenarios favorables el fondo sea capaz de participar, como yo estoy bastante contento porque este periodo pues, ha sido capaz de participar de ese crecimiento, pero que a la vez sea capaz de proteger. Una cosa que sí que es bueno bastante llamativa es que la rentabilidad ha sido un 17,8 y la volatilidad ha sido de un 5 con algo, que es una volatilidad muy, muy, muy inferior a la que han tenido cada uno de estos activos por sí mismos. No sé qué volatilidad ha tenido este año la renta variable, no tengo el dato así fresco, ¿no? Pero vamos, evidentemente, una rentabilidad de un 17 con algo con una volatilidad de un 5 con no sé qué, que es un ratio de Sharpe de 3 con no sé cuántos, ¿es lo que espero que ocurra? Pues no, evidentemente no, porque si no, no sé, me cogerían en la NASA o algo así. Es un escenario muy, muy, muy particular. Lo que sí que espero, cuando haya crecimiento allí donde ocurra la estrategia, pueda capitalizarlo, por un lado. Confío bastante en que cuando haya la descorrelación se manifieste, o sea, es decir, cuando algunos de los activos se comporten de manera muy negativa, pues espero, o así está planteado, que el resto de activos, el resto de las partes de la cesta, pues sean capaces de enjuagar un poco esas pérdidas. Por ponerte un ejemplo, antes hablábamos de los factores, la exposición a renta variable, de los cuatro factores que hemos hablado, el factor de inversión, factor value cuantitativo, ha sido de largo el peor de los cuatro, con resultado que si solo estuviera invertido en estrategias value cuantitativas, pues hubiéramos tenido un resultado bastante malo. Sin embargo, pues la estrategia de baja volatilidad funcionó muy bien, sobre todo al principio, y la de momentum ha ido bastante bien durante todo el periodo, y al final, pues unas cosas han compensado a las otras y hemos tenido esa capacidad de estar ahí. Y luego, por otro lado, pues cuando vengan mal dadas, que vendrán, por supuesto, pues lo que espero, insisto, en que unos activos sean capaces de cubrir a otros y que, por otro lado, pues la subcartera Trend, que tiene un sesgo hacia apoyarnos en aquello que está funcionando mejor, pero sobre todo combinando momentum absoluto con momentum relativo, que es, os explico rápidamente, momentum relativo es cuando tú, digamos, que sesgas la cartera hacia aquello que está teniendo mejor comportamiento en precios. Y momentum absoluto es cuando esa inercia se apaga, o sea, es decir, cuando la rentabilidad, por ejemplo, en un periodo de 12 meses empieza a ser negativa, pues tú te sales del mercado y vas a un activo refugio, tratando de protegerte de potenciales periodos de pérdidas prolongados en el tiempo. Bueno, pues lo que esperas es que la estrategia Trend nos permita también, en parte, protegernos de esos grandes periodos de pérdida allí donde ocurran. Y de hecho, si miras la gráfica de comportamiento de precios de River, y si sigues un poco el timeline de mi Twitter, que verás que yo comparto la asignación de activos más o menos cada 15 días, suelo poner un poco las grandes categorías, cuánto estamos invertido en cada cosa. Mi Twitter es @RiverPatrimonio. Y te vas, por ejemplo, a diciembre del año pasado, la cartera era prácticamente una cartera permanente, porque la subcartera Trend nos había desinvertido mucho y en ese momento ha funcionado. Luego, desde enero hasta verano, la cartera poco a poco, al ir cambiando las tendencias, se ha ido incorporando también poco a poco, y entonces en ese momento pues hemos ido creciendo, pero sí que es verdad que creciendo a un ritmo muy inferior a, por ejemplo, una cartera simplemente renta variable y renta fija. Luego, en verano, con el repunte en el precio del oro, pues ahí tenemos una subida importante. Luego el propio oro se desinfla y nos pasamos un periodo bastante, bastante lateral. O sea que, digamos que la volatilidad no se gestiona de manera activa, no hay una estrategia de control de volatilidad, pero yo creo que por la naturaleza y por el diseño, pues es posible que la volatilidad siempre sea bastante, bastante moderada, y también creo que eso no necesariamente impedirá que aprovechemos periodos de crecimiento. Y luego sí que, por ponerle pegas a la estrategia, pues bueno, por ejemplo, la estrategia va a estar o va a tender a estar en momentos muy descorrelacionada con los mercados de renta variable y también con estrategias más estándar, como decíamos, ¿no? Carteras más o menos diversificadas de renta variable y renta fija. Esto de descorrelacionado, todo el mundo parece que quiere estar descorrelacionado, excepto cuando estar descorrelacionado significa que otra estrategia lo hace mejor que la tuya. Entonces a nadie le gusta la descorrelación, que es una cosa que yo he observado mucho viendo cómo se comportaban inversores, ¿no? Busco algo que descorrelacione. Pero realmente lo que quieren decir es que busco algo que gane cuando la renta variable no esté ganando, ¿no? Pero bueno, eso es un reto de la estrategia, que es que va a haber descorrelación y que potencialmente el periodo malo para nuestra estrategia no tiene por qué coincidir con lo que le esté ocurriendo, por ejemplo, a estrategias alternativas más estándar o más típicas, como puede ser esa cartera de renta variable y renta fija. Otra pega que tiene esta estrategia es que, de nuevo, como estás diversificando entre escenarios económicos, entre entornos de mercado, distintos tipos de activo, distintos tipos de exposición a cada una de estas ideas, algo que va a pasar también por definición es que en cualquier periodo, va a haber una serie de activos y estrategias que son los que mejor aprovechen el escenario económico y entorno de mercado vigente en un periodo en particular. Y por definición, esas estrategias lo van a hacer mejor que tú, porque tú estás diversificando riesgos. O sea que, digamos que es poco probable que nos den premios, porque nunca vamos a estar optimizados para un momento particular en el tiempo. Por uh-huh. contra, a lo largo del tiempo y en plazos más largos de tiempo, yo creo que esa robustez o esa resiliencia pues harán que quizás a lo largo de un ciclo, a lo largo de dos ciclos, pues el resultado pueda ser muy positivo y sorprendente. Pero desde luego, en periodos de tiempo incluso largos, es muy difícil que ganemos, ¿no? O que nos den ningún precio. Y eso puede resultar para algunos inversores especialmente doloroso si en ese periodo en particular, pues una estrategia mucho más naif o mucho más simple, como puede ser otra vez esta cartera de simplemente renta variable global, por ejemplo, y renta fija agregada, que es una cartera que funcionará bien cuando hay crecimiento e inflación moderada, pues esa estrategia te puede dejar atrás perfectamente si ese escenario se mantiene en el tiempo y si, por ejemplo, pues las tendencias son más o menos sostenidas. Pues bueno, eso a según qué inversor le podría costar también de ver, ¿no? Esa sensación de que estás haciendo muchas cosas para protegerte, si esos riesgos no se materializan, pues mala suerte. Y por eso te decía que creo que es importante tener claro la filosofía de la estrategia, perdón, la filosofía del fondo, la intención detrás de las estrategias, para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Del mismo modo que si yo compro un seguro de incendios para mi casa y mi casa no se quema, pues no me enfado, ¿no? Podría decir, has perdido el dinero. Bueno, es que me estaba intentando proteger del incendio, ¿no? Si el incendio no ocurre, pues evidentemente no se materializa el beneficio del seguro. Y lo mismo con los riesgos que estás intentando diversificar.
Está claro. ¿Qué tecnología, sector, región, tema, o qué es algo que te está sorprendiendo últimamente o que tú piensas que va a tener crecimiento en el futuro? A lo mejor no estoy hablando solo de inversión, sino un poco en general, claro. Vamos.
Insisto, ¿no? Por la manera de invertir del fondo, no suelo darle muchas vueltas a eso, ¿no? A sectores, tecnología, etcétera. Sí que, insisto, supongo que sesgado por el tiempo que le dedico, yo tengo la sensación de que el oro va a jugar una parte muy importante en los resultados de la cartera en el futuro próximo. Tengo esa sensación. Pero yendo a un tema más macro, o sea, un tema un poco de observación, me llama mucho la atención que, bueno, pues que en los últimos 15, 20 años hayan salido de la miseria más absoluta un par de billones de personas, sobre todo en Asia, especialmente en India y en China. Allí se está empezando a generar ahora toda esa clase media, y me refiero a clase media si nos ponemos todos en una escala global, ¿vale? Donde seguramente la clase media europea es clase medio alta a nivel global, ¿vale?
Sí, es que el término de pobreza-riqueza es relativo siempre.
Claro, exacto. O sea, si cogemos una escala global, ¿vale? Se está generando una clase media que empieza a ser consumidora, que empieza a entrar en el mercado, que es la que se generó pues en Europa y en otros sitios del mundo, vamos a llamar, desarrollado antes, durante los últimos 50, y me llama muchísimo la atención que en el mundo occidental no hablemos de esto nunca.
Es una cosa que me llama mucha atención, porque al final, ahora no lo sé, pero hace poco éramos el 20% del mundo desarrollado, o sea, el mundo desarrollado el 20%, ¿no? Pues Estados Unidos, Europa, Japón y la verdad es que hoy en día hay muchas herramientas para que pues Europa del Este, Asia Pacífico, África se desarrollen de una manera brutal y mucho más rápido de lo que hemos hecho nosotros. Hoy precisamente leía en una página que se llama Shataka, bueno, una empresa que está comercializando ya unos paneles, que es como un panel fotovoltaico, pero bueno, de hecho tiene células fotovoltaicas, pero lo que hace es coger la humedad del aire y, bueno, condensar la humedad del aire y transformarla en agua. Y un solo panel, bueno, te da un litro al día, algo así. Pero bueno, es que eso, creo que valía 2.000 euros el panel, o sea, es barato, uh-huh. pero claro, no necesita no necesita energía eléctrica, no necesita tubería, bueno, tubería para llevar el agua al grifo, vamos, pero...
Sí, que el cambio va a ser muy, claro, muy fuerte, que, muy, muy rápido.
Claro,
sí,
¿no? Ya habrá agua corriente en todos lados, por así decirlo, ¿no? Aunque uh-huh. 2.000 euros sea mucho para un poblado de África, vamos, pero...
Bueno, pero eso irá...
Pero es mucho más barato que llevar ahí la conducción de agua y hacer el pozo y no sé qué, o sea, que sí. Es...
Yo es que al final la reflexión, esto está, bueno, no sé si has leído un libro que se llama Factfulness, que...
¿Cuál es? Pero lo tengo ahí en la lista, tengo 15 en la lista, o sea,
no, vale, bueno,
si está el número 14 o el número 15, vamos.
Pues ya llegarás.
Sé de qué va.
Vale, sí, bueno, pues...
Diciendo, el mundo está mejor de lo que dice La Sexta, ¿no?
Sí, o sea, el mundo está mal, o sea, un poco la tesis es...
Pero es que siempre ha estado mal, siempre ha estado fatal, no, o sea, es que claro, la esclavitud, o sea, estaba en Europa hace nada, vamos.
Exacto, o sea, digamos que la tesis es un poco que, bueno, hay varias ideas un poco sobre darte una visión más realista de lo que realmente dicen los números, de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Eliminar un poco esa idea de que está el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado y darte cuenta de que hay una escala de grises muy importante entre medias. Entonces, bueno, pues haciendo un repaso a varias ideas, una de las que a mí me gusta mucho es que las cosas pueden estar a la vez mal, que al final el proceso de globalización pues es el que ha sacado a par de billones de personas de la pobreza. Una cosa que está relacionada, pero no es directamente, esto no aparece en el libro, pero esa idea de que, bueno, pues estar entrando toda esta gente en esa clase media a nivel global, ¿vale? Que bueno, pues es donde estarán las oportunidades, ¿no? Entiendo. Y que en Occidente, básicamente, digamos que el proceso este de globalización lo que parece que ha favorecido muchísimo a los más ricos y ha favorecido, desde luego, muchísimo a los muchísimo más pobres. Pero, sin embargo, lo que sería la clase media occidental, que globalmente es la clase medio alta, muy alta, pero, y de esa gente a los que no han sido capaces adaptarse a este proceso globalizador, que al final son los que no tienen activos financieros, esto es lo que no dicen en el libro, pero yo suelo transcribirlo a que aquellos que no han aprovechado, que ahora, a diferencia de hace 20 años, tú puedes participar de ese crecimiento global, porque puedes tener activos financieros globales desde muy poco dinero, pero que nosotros culturalmente, mucha gente no lo hace. Luego está este argumento de por qué no lo hacen, pues porque esperas que sea el Estado quien te lo proporcione todo, etcétera y demás, eso podría ser un argumento. Pero bueno, pues que me da esa sensación de que el proceso este globalizador ha favorecido mucho a los que tienen activos financieros, no necesariamente a los más ricos, desde luego, porque los tienen, los no los más ricos, pero que han sido capaces de adaptarse y son los que tienen activos financieros, que puede ser un pequeño ahorrador que tiene simplemente unos ETFs de bolsa mundial, ese está participando, pero hay una parte muy importante de esa clase media que son los que no han, o sea, a los que se han quedado un poco entre medias, ¿no?
Sí, y... claro, la globalización, que antes las fábricas del mundo eran básicamente Estados Unidos, Europa, Japón.
Exacto, pues claro. entonces te ha favorecido mucho, ahora ese proceso ya no te favorece a ti, favorece a otros, y si tú no eres capaz de adaptarte a la nueva situación, pues te quedas un poco colgado. Y creo que, bueno, pues al final la clase media occidental, estamos centrados en eso, me da la sensación de que la prensa, la gente, los políticos, todo el mundo se está mirando el ombligo y no está viendo pues lo que hay fuera, ¿no? Que el proceso realmente es netamente contribuidor en general, que te puedes aprovechar de eso simplemente yendo a los mercados financieros y además ahora con más opciones que nunca. Y bueno, no sé, me recuerda mucho a esa frase que no sé, hace poco lo vi en Twitter también alguien que ponía esa idea de cómo era los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros y no sé por qué me parece que en Occidente estamos un poco en esa última coletilla haciendo no mirando fuera, mirándonos el ombligo, pensando que somos superiores, ¿no? Un poco por estirpe o algo así, que tenemos más derechos que nadie, que etcétera. No sé si ahí estoy entrando en una vertiente un poco política, pero que no me gustaría entrar. Pero que
sí, que los populismos dicen Trump y los populismos aquí en España y todo eso sí, han salido a raíz de eso, del descontento, el descontento de la clase media que percibe que ha perdido que poder adquisitivo, poder de decisión. Y claro que la globalización ha transmitido poder de Occidente a Oriente, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso se percibe pues como que la sociedad ha empeorado y si los medios de comunicación además echan gasolina al fuego, pues se junta todo. Yo todavía hablaba con un sociólogo, pues un sociólogo que se dedicaba a estudiar las tribus de, bueno, del Atlas marroquí y de sitios parecidos, ¿no? Y entonces, claro, él decía, dice, tú imagínate el jefe de la tribu que tenía 5 hijos. Y además, pues de cada 3 días solo comía 2. Pero él era el jefe de la tribu, entonces él era el guay. Y claro, ahora, pues por lo que sea, se tiene que ir de la tribu y se va a trabajar a una fábrica, yo sé, pues de coches en Rabat, ¿no? Que sí, come todos los días. Y de 5 hijos no se le muere ninguno. Ostras, ahí el jefe está todo el día dándole la bronca. Cuando llega a casa, pues también sus familiares, la bronca por lo que sea. Y tal, entonces dice, él, aunque esté mejor, o sea, en verdad percibe que está peor, ¿no? Y pues un poco sería trasladar el mismo ejemplo a la sociedad occidente, que percibe muchas cosas que dice, ostras, es que el mundo va fatal, ¿no? Y sobre todo ya si miras los medios de comunicación generalistas, pues apaga y vámonos, porque es desgracia tras desgracia tras desgracia, y claro, percibes que vamos, que mañana ya no estamos aquí.
Sí, claro. A ver, luego está la parte subjetiva de qué es lo que percibe cada uno, ¿no? Si para ti, o sea, porque yo este argumento a veces he escuchado el contraargumento, que es, o sea, el argumento de el mundo está... Hay cosas que están mal, pero estás mucho mejor de lo que estaban pues las personas en España hace 80 años, que igual, pues, bueno, el ejemplo que ponen en este libro Factfulness es muy interesante, porque te ponen justamente los países nórdicos, que ahora son un poco el paradigma de la eficiencia y la sociedad y tal, y que hace 100 años, o sea, ponía el ejemplo que muy probablemente una persona adulta hoy, 50 o 60 años en uno de estos países, pues muy probablemente, o sea, es decir, una persona de mediana, una persona joven, no, era al revés, pero una persona joven hoy, muy probablemente su abuela nació en una casa con un suelo de barro, porque hace 100 años allí eran pobres.
Extremo, ¿no?
De extremo, o sea, de vivir ahí muertos de frío en
no tenían petróleo y no se podía cultivar comida, pues.
Exacto, o sea, de vivir en la miseria total, ¿no? Te decía esto, pero se me ha ido un poco porque
sí, que cada uno es lo que percibimos, ¿no?
Sí, exacto. Y entonces, claro, estás mucho mejor, ¿no? Y entonces deberías estar contento porque estás mucho mejor. Y el contraargumento es, bueno, pero es que yo no estoy contento porque veo que hay otros que están mejor que yo y otros que no sé cuántos. Entonces dices, bueno, claro, ahí ya entra un poco el subjetivismo de qué es lo que te hace a ti sentirte bien. Y eso ya lo decide cada uno. Es decir, yo puedo saber que hay gente que tiene mucho más que yo y me da igual, o puedo saber que hay gente que tiene mucho más que yo y estar infeliz. Y yo puedo tener unas condiciones de vida bastante cómodas y alguien al lado mío con las mismas condiciones de vida es ser absolutamente infeliz. O sea, es que al final también cómo te sientes no es un tema objetivo, es un tema muy, muy subjetivo. Entonces,
pero
claro,
yo, por ejemplo, dices,
son temas muy complicados.
Se escucha mucho, ¿no? En la tele, ¿no? Desde, oye, pues esta sociedad, los ricos contra los pobres, no sé qué, tal. Pero hay hecho más irrefutable que la esperanza de vida no haya parado de subir en prácticamente todos los países. O sea, y más España, ¿no? Porque España, tú lo ves, es el peor país del mundo, si atienes a lo que te dice la tele.
Ah,
y,
sí.
Y sin embargo, tenemos la esperanza de vida, si no la más alta, pues la segunda o la tercera más alta del mundo. Ostras, ¿hay algo más irrefutable? O sea, ¿hay algo que indique más la calidad de vida que la esperanza de vida? No. Son cosas que yo no entiendo, ¿no? Y
bueno, pues
como machacándonos ahí, dándonos latigazos en la espalda, ¿eh?
Cuando leas este libro, verás que hay un montón de otros ejemplos, aparte de esperanza de vida, número de personas que saben leer, número de guitarras por habitante, que me hacía mucha gracia, como medida un poco de diversión, ¿no? Un poco de esparcimiento. Pues eso es otro dato que no ha parado de crecer. Hay un montón de otros ejemplos con los cuales tú podrías decir, bueno, es que objetivamente está mejor. Ahora, hay cosas que están mal, por supuesto. Pero sobre todo a mí lo que me llama poderosamente la atención es que si tú te vas a estos países en desarrollo, ahí es donde son más capitalistas. Porque ellos son muy conscientes
han medido la pobreza de verdad y lo tienen asimilado, ¿no?
Exacto, ¿no? Y sin embargo, que seamos los que hemos disfrutado de esto durante tanto tiempo, los que ahora de repente, o mucha gente que se queda descolgada, pues está resentida. Pero también es verdad que creo que los estados, la prensa, tal, no ayudan, porque hacerte pensar que hay una serie de derechos que tú tienes simplemente porque sí, tienes que hacer tú nada para conseguir nada, pues no me parece que sea la solución. O sea, es decir, no sé, ahí ya entran muchas ramificaciones un poco de sociológicas y políticas también, que insisto, no me quiero meter mucho.
Sí, sí, ahí voy a poner un terreno peligroso, ¿no? Pero si en un poblado de África pueden tener un panel fotovoltaico que les dé luz, un panel que les dé agua y acceso a internet, es que tienen acceso a los profesores de Harvard gratuitamente si quieren. O sea,
es que eso es
un catalizador para que la vida mejore. Bueno, no.
Sí, eso va a ser una locura, la verdad, yo creo. Sí, y volviendo a hilarlo con los mercados financieros, lo triste, o una cosa que además yo intento explicarla a veces y no consigo llegar, me doy cuenta que no consigo llegar a mucha gente, a algunos amigos o gente que conoces un poco, conversación un poco de barra de bar, ¿no? Que es que esta gente tan descontenta con todo, todo les parece mal, tienen parte de la solución en su mano, porque es que de verdad que participar del crecimiento global nunca ha sido más fácil. A través del ahorro y a través de la inversión. O sea,
la bolsa es de izquierdas, porque democratiza el acceso a la riqueza, ¿no? Por así decirlo.
O sea, a ver, es que, claro, es que tú puedes participar de ese proceso globalizador.
Si yo soy agricultor y he conseguido ahorrar algo,
claro, es que
ya no.
Da igual el dinero que tengas, puedes hacerlo. Puedes hacerlo.
Diversificar el riesgo, porque tú tienes una actividad en concreto y si esa actividad te ha ido bien unos años, puedes coger y meter dinero en donde quieras en todo el mundo.
Sí,
y eso te da una seguridad y una libertad que antes no se podía tener, ¿no?
Sí, está todo este movimiento de la cultura, ¿no? De la independencia financiera y el movimiento ese de FIRE y no sé qué, de sí. retirarse más. Pero eso, claro, si tú sigues un, si tu Twitter o tus redes sociales están muy enfocadas a finanzas, pues te parecerá que es una cosa, un poco vivimos en una autoburbuja, ¿no? Porque eso realmente, de eso no está hablando nadie, ¿sabes? Si tú tienes un Twitter muy sesgado hacia gente que habla de finanzas, te parecerá que hay un montón de gente con esa filosofía, pero la realidad es que con respecto a la mayoría, al final solo tienes que ver la cantidad de lo que hablábamos antes, ¿no? Fondos independientes o proyectos independientes financieros, de fondos, de asesores financieros, de tal, que son una mota de polvo. ¿Dónde está la mayoría de la gente? En el banco, con productos malos, caros. Claro, la sensación que tiene la gente es que esto que yo estoy diciendo no es verdad. Que la bolsa es una lotería, que no sé qué, que no se gana nada, que mi plan de pensiones ha sido una castaña. No sé qué, claro, o sea, que ese argumento también lo entiendo, pero tampoco le has dedicado un poquito de tiempo a entender qué es lo que estabas haciendo y ver que pues no tenía sentido tener un plan de pensiones conservador durante 20 años. Eso igual ha sido un error, ¿no? Mm. Si hubieras invertido en cualquier cosa de renta variable, pues te hubiera ido bien y ahora tendrías algo más de dinero y... En fin, no sé, es una pena y además es un mensaje que cuesta mucho...
Sí, que la gente lo asimile, sí.
Sí, sí, que cuesta mucho y insisto, es una pena porque está al alcance de mucha gente, que yo entiendo que luego... Para muchas personas ahorrar es muy difícil y que es todo muy complicado, pero se puede hacer, ¿no? Yo veo que todo el mundo se queja de que todo es muy caro y que es imposible ahorrar y que no sé cuántos, pero luego voy al Mercadona y que la gente va ahí porque es barato y en la cola llevan un iPhone Pro 11 Power Extreme. Entonces digo, vamos a ver, no sé, no todo el mundo puede acogerse a eso, a ese argumento de que ellos es imposible que ahorren.
Pero te diría que hacerse rico es muy fácil, lo que pasa es que es muy, muy lento, ¿no?
Claro, claro.
El tema de interés compuesto y todo eso, ¿no?
Claro.
Necesito 50 o 60 años para hacerme y haber empezado cuando tenía 5 años, claro.
Sí, claro. Sí.
Bueno, Rafa, oye, que tengo que volver a la vida real también.
Sí, yo también.
Oye, muchas gracias, ¿vale? Por la paciencia y por todo este tiempo que has dedicado.
No, hombre, me he divertido mucho.
Sí. No, es que es muy interesante, claro. Es que la gente que nos gusta esto podemos estar aquí 8 horas hablando, claro.
Totalmente. Además, a mí me pasa, creo que un poco como a ti, que yo en mi día a día, claro, como trabajo en remoto, pues realmente yo en mi día a día no tengo este tipo de conversaciones. O sea, es un poco a lo que me dedico y estoy todo el rato leyendo en foros y tal y cual, pero con... Conversaciones sí. habladas sobre estos temas, de verdad que tengo poquísimas.
Sí, pues no, no. En una reunión me puse a hablar con uno, pero claro, al típico que había invertido hace 10 años o más, ¿no? Hace 10 años, pues al principio de los 2000, cuando empezaba internet, pero no estaba en los foros, y pues claro, invertías en los típicos chicharros, en Telepizza, en Picking Pan, no sé qué, le fue fatal, eso es un casino, tal, y claro, dices, tengo ya que esforzarme en intentar explicarle que no es así, pero no...
Claro, es que ese es el ejemplo que yo te decía, de gente que se queda ya con una experiencia muy muy traumática, esa idea de que le ha dolido el doble, ¿no? Esa pérdida que tuvo le ha dolido el doble de lo que le hubiera disfrutado la ganancia y es muy difícil a esa gente reconvertirla. Es complicado.
Sí, está claro. Bueno, pues muchas gracias, Rafa.
Nada, venga, hasta luego.
Wait. But you don't give a shit.